hace 201 años la cosa no estaba tan tranquila en Madrid como hoy en día. Empezaba a fraguarse ese espíritu del levantamiento del pueblo de Madrid, bueno, del pueblo de Madrid capital, como decía antes, pero del pueblo de toda la comunidad madrileña contra el invasor francés. Queda menos de un mes para que se celebren las fiestas del 2 de mayo y nosotros queremos empezar a caldear el ambiente.
En el buen sentido, claro.
Y hemos encontrado un libro, y de eso nos quiere hablar nuestra compañera Pilar García, un libro que recoge 8 personajes, tal vez los más importantes, los más significativos de ese momento, de mayo de 1808, ¿no, Pilar?
Pues sí, David, ¿a ti te gustaría saber, por ejemplo, te gustaría saber por qué la duquesa de Alba se llevaba tan mal con María Luisa de Parma, mujer de Carlos IV? Pues, ¿o querría saber por qué decían que Carlos III ha sido y era el mejor alcalde de Madrid en la historia? Bueno, pues todo esto y mucho más, un buceo sobre la historia personal y sus avatares también políticos, es lo que podemos encontrar en esta obra que ha escrito Juan de Aranjuez, nuestro invitado de hoy. La obra se llama 1800 y 8 más, 8 personajes de una época histórica, una época épica. Está editado el libro por Entre Líneas Editores, la editorial Fuenlabreña. Y como decimos, es un libro en el que se recoge y se habla de la historia personal, política y toda la influencia que tuvieron 8 personajes significativos de una época. Encontramos, por ejemplo, la figura de Carlos III, Carlos IV, también Fernando VII, Napoleón. Dos mujeres apasionantes como son la duquesa de Alba y como María Luisa de Parma. También hablan, por como no podía ser de otra manera, de Goya. Y digo esto porque Goya era el personaje común entre todos ellos. Casi, casi que el hilo conductor y entremezclado en sus vidas. Bueno, pues este libro que nos cuenta todo esto y, como digo, mucho más, lo ha escrito nuestro invitado de hoy, Juan de Aranjuez. Muy buenas.
Buenos días.
Hola, Juan de Aranjuez es Juan Vicente Serrano, conocido en los ambientes literarios como Juan de Aranjuez, con este nombre, que hace homenaje, por cierto, a la ciudad de Aranjuez, a la que él está muy ligado. Juan, este libro habla de estos 8 personajes y lo hace, además, con mucha minuciosidad. ¿Cuánto tiempo para preparar una obra de este estilo? Porque hablas de historia, hay una parte que está más novelada, pero hay muchos datos históricos y muchas interpretaciones que has tenido que bucear mucho en libros, en legajos, supongo. ¿Cuánto tiempo para prepararlo?
Pues mira, si tuviera que hacer un balance del tiempo que me ha costado sacar este libro adelante, te podría decir que 25 años, porque es el tiempo que llevo con estos personajes. Con lo cual, tampoco estaría faltando la verdad, porque en realidad el libro me ha costado hacerlo unos 6 meses. Pero claro, para tener 6 meses de trabajo con este libro, que para otros autores que comienzan de cero con los personajes necesitarían por lo menos un par de años o 3 para no solamente conocer cosas de ellos, sino para contrastar muchas cosas, para contrastar incluso opiniones, para contrastar legajos, todo tipo de información histórica. Y eso es lo que yo he venido haciendo durante 25 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, cuando empecé a ser guía del Patrimonio Nacional en Aranjuez y explicaba la Casa del Labrador, el Palacio Real y los jardines, pues cuando me enfrenté a estos personajes, pues para mí eran un mundo, porque claro, tener que aprenderte rápidamente sus vidas, sus hechos históricos y todo esto, pues era muy complicado.
Sí, pero ahora les conoces como si fueran mejor. Si fueran tu familia, porque mejor sabes intimidades de ellos que seguro que tu familia desconoces.
Sé cosas que ni ellos saben que las hicieron.
Que las hicieron, que se sabían públicamente. Bueno, decíamos que personajes apasionantes, vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, Carlos III. Carlos III, decía yo antes, que ha pasado a la historia como el mejor alcalde de Madrid, pero era un hombre muy contradictorio en su conducta y en sus decisiones. Y además estaba muy influido por su madre. ¿Cómo era este personaje? ¿Cómo fue el rey Carlos III para nuestro país?
Carlos III era un hombre sobrio, con humor. No era una persona de humor, de falto de humor. Tenía humor, pero era de esa manera. Era muy serio, muy sobrio, fue educado de una forma muy especial. Él, de muy joven ya, fue rey de Nápoles, y cuando vino a España tenía un bagaje de 25 años como rey de Nápoles. Él estuvo otros 28 años siendo rey de España y murió a los 72 años, muy mayor. Evidentemente, el periodo de Carlos III es uno de los más interesantes de España, porque cierra las puertas del antiguo régimen, se puede decir, y abre las puertas que ya venían de alguna manera influenciadas por la Francia revolucionaria, que él no va a ver. prácticamente, porque si él hubiera visto todo eso, pues le hubiera costado un disgusto mayor del que se llevó, porque ya sabiendo cómo era su hijo y sabiendo cómo se estaba gestando la España de la época, pues él sabía que una labor muy difícil le iba a corresponder.
Juan,
a su
¿por qué
hijo.
Le llamaron el mejor alcalde de Madrid? ¿Por qué ha pasado así a la historia?
Porque evidentemente es uno de los que se ha preocupado mucho por Madrid, es cierto. Él ya vino de Nápoles, donde pues testó y realizó muchas obras, muchas infraestructuras, y luego cuando viene a España, evidentemente, pues tiene la suerte de que las arcas del Estado dejadas por su hermanastro Fernando VI están llenas, un caso único en la historia, quizá porque él nunca quiso guerrear, y le ayudó mucho a su hermano cuando tuvo problemas en Nápoles. Pues cuando viene y se muere Fernando VI, pues viene y se encuentra un Estado muy saneado en ese sentido y con todas las dificultades de la época. Entonces él puede afrontar unas infraestructuras y unos cambios en Madrid que de otra manera no hubiera podido, porque no entendemos que los monarcas pues son como ahora está sucediendo con personajes que tienen que sacar ayuntamientos o comunidades que sin dinero no pueden hacer infraestructuras. Claro. Él sin dinero no hubiera podido hacer infraestructuras. No, pensamos que eran esclavos los que trabajaban para ellos, que eso es un error. O sea, ahí la gente cobraba muy buenos sueldos, había artistas y artesanos muy costosos de financiar, y luego las piedras y pues las materias primas también eran costosas. Si no hubiera tenido eso, y él enfocó un Madrid que tenía que ser capital de España y que tenía que ser imagen de España en el mundo. Entonces, él quería que fuera una ciudad moderna, él tenía la ilustración encima, y él va desarrollando, pues, en el capítulo de Bellas Artes. Lo que pasa es que luego también tuvo cosas muy difíciles con ese aspecto, las Bellas Artes, porque era un rey muy religioso y no entendía ciertas cosas.
Y ahí entraba, si chocaban ciertas, supongo, ideas,
concepciones
del arte. Bueno, en este libro en el que aparecen 8 personajes de la época que han marcado historia y que son conocidísimos, aunque bueno, aquí los vamos a conocer también desde otro punto de vista, hay 2 mujeres. Dos mujeres que con muy fuerte personalidad las dos, que también tuvieron su parte de marcar historia en su ámbito. María Luisa de Parma, la mujer de Carlos IV, y la duquesa de Alba, que es la primera duquesa de Alba. Bueno, hoy conocemos a Cayetana de Alba, la duquesa, y esta es su primera, en la línea, su primer antecesor.
Lo hereda por derecho propio, o sea, no lo adquiere de su madre. Lo que pasa es que se casa con un personaje muy importante, y evidentemente este es el preceptor de Goya. Ella conoce a Goya a través de su marido.
Tenía una relación muy especial, ¿no? Goya y ella.
Sí, tiene una relación muy especial con Goya, porque ella, si podía tocar un poco las narices a la reina.
Sí, porque
pues
eran enemigas,
porque
públicamente
Goya,
reconocido, ¿no?
Porque Goya llegó a ser el primer pintor de España, el pintor de cámara, el más importante de la corte. Y lógicamente ella disputaba a la reina todo lo que le pudiera resultar importante. O sea, desde Goya hasta amistades y amantes.
¿Por qué se llevaban tan mal las dos?
Porque evidentemente en la historia no es democrática ni generosa. La historia es muy dura y muy dictadora. Entonces, en este sentido, las pasiones humanas no son democráticas.
Pero
entonces, no hay hueco para todos.
Había una lucha de poder entre ellas.
Claro, el poder se trasluce no solamente en la economía, en la religión, sino se transmite también en las relaciones personales. Entonces, hay ciertas personas que enfocan el poder como una forma de manipular al pueblo, como manipular instituciones, manipular su familia.
¿Y ellas dos?
Entre ellas, porque ellas compartían amantes, compartían amistades, compartían un puesto en la sociedad de su tiempo.
Juan, me ha contado antes que la duquesa de Alba, por fastidiar a la reina María Luisa de Parma, hacía a sus sirvientas ponerse trajes que iba a llevar la reina.
Claro, le llevaba espías a París y entonces le copiaban los vestidos, y antes de que vinieran a España los vestidos de la reina, ella ya se los estaba poniendo a sus doncellas, y aparecían pues por el Madrid de la época en calesas que ella pagaba, y aparecían las doncellas de la duquesa de Alba con los vestidos de la reina. Pues eso era un desprecio tremendo.
Muy bien, no se llevaban, ¿no?
No, se llevaban fatal. Y de hecho hay una historia, no la voy a desvelar, pero voy a dar un caramelo para que de alguna manera los fuenlabreños y quien esté interesado en el libro pues vaya con él, a él con gusto. La duquesa de Alba muere muy joven, muere a los 41 años. Entonces la duquesa de Alba, al morir tan joven, deja una historia muy interesante. De hecho, cuando la exhuman, porque un descendiente suyo la exhuma, ven que le falta un pie. Y entonces dicen que ¿por qué? Y dicen, es que hay una historia exotérica, se puede decir. Ella decían que era un poco bruja. Y dicen que la cortaron un pie para que no pudiera regresar, eso decían, a la bruja la cortaron los pies para que no pudieran regresar a la tierra después de muertas y vengarse de quien les había hecho daño. Entonces, ahí yo supongo que hubo una muerte difícil, pues muere joven. Yo, mi teoría es que muere en extrañas circunstancias, no puedo definir qué, porque sería un impostor como otros que dan verdades absolutas, cosa que en historia no hay que hacer nunca. Hay que dudar de todo. Entonces yo pienso que ella sí que tuvo una muerte por lo menos extraña.
Extraña.
Por lo menos extraña.
Nos queda muy poquito tiempo, pero no me quería marchar sin dos preguntas más. En la historia también se ha dicho que María Luisa de Parma y Godoy eran mucho más que reina y valido. ¿Eso es cierto?
Claro, mucho más, por supuesto que sí. Eran grandísimos amigos. ¿Solo? Eran amigos íntimos.
Solo amigos. ¿Sabe usted que se le ha atribuido relaciones sentimentales?
Claro, pero yo estoy
incluso
seguro.
Incluso se dice de algún hijo de la reina que podría.
Claro, y todo lo que quieran.
Y todo lo que quieran.
Si en el saco cabe mucho. Ya. Lo que pasa es que, claro, hay que tener mucha responsabilidad. Si quieren hacer folclore con la historia, es fácil, porque pueden reírse de la historia lo que quieran y hacer lo que quieran. Pero claro, estos personajes también se lo pusieron muy fácil. A todos los mentideros de la época y todo lo que nos ha venido. Lo que sí es cierto es que está constatado que eran muy buenos amigos. No sabemos, porque nadie está debajo de la cama de ellos, si hacían el amor o no lo hacían, y dónde lo hacían. El caso es que se llevaban muy bien, eran amigos íntimos, le querían mucho a Godoy, porque aparte era un hombre muy apuesto. El de joven hay unas fotografías, unas fotografías de cuadros suyos fantásticos, y que aparece como un prototipo maravilloso.
Una cosita, un apunte último, porque no podemos dejar de marcharnos sin Goya, que es otro de los personajes que aparece en 1808 más, este libro que usted ha escrito. Sí. Goya, que era el personaje que tuvieron en común estos reyes, reinas y duquesas, y que supuso algo mucho más que un pintor para la época, fue mucho más.
Sí. Goya es cronista, es pintor, es amigo, es testigo de la historia, pero también es advenedizo. O sea, Goya tiene su cara B. Es afrancesado, es advenedizo, él no muere en España, muere en Burdeos. Tampoco Godoy muere en España. Y de hecho está enterrado en el cementerio de Père Lachaise en Francia, en una triste tumba. Como un autor, como José Luis Soto, ha escrito en un magnífico libro también. Y me gusta hablar muy bien también de otros escritores que hacen buenas cosas,
claro,
también.
Que
es ser generoso. Y entonces, claro, hay que desmitificar las cosas y hablar pues con otras intenciones. Goya tenía mucho poder porque le gustaba mucho medrar también. Y no llegó a donde llegó, si no hubiera medrado como medró. Medró mucho, ¿eh? De hecho, se casó con la hermana de Bayeu, que era el pintor más influyente porque era discípulo y era compañero de Mengs, que era el pintor de cámara de Carlos III.
Pues lo vamos a dejar ahí porque es Goya la figura fascinante, como todas las que aparecen en este libro. Me decía usted, el Goya que conocemos y la cara B. Todos tenemos un poco una cara B.
Todos tenemos.
Estos personajes los pueden encontrar y los pueden descubrir en 1808 más, un libro de Juan de Aranguesa editado por Entre Líneas Editores. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Y me gustaría decirles que si lo quieren adquirir, pues la editorial Entre Líneas está muy cerquita, en la calle Lima 42, y pueden acercarse a por él, y en librerías y en la Casa del Libro, pues imagino que también.
Pues dicho esto, cuña publicitaria también incluida por el propio autor, que está muy bien porque viene a promocionar su libro, como decía el genial Umbral. Aquí vamos a hablar de mi libro, y hemos hablado de su libro, David, y de los personajes históricos apasionantes.
Bueno, muchísimas gracias, Pilar, muchísimas gracias, Juan. 12:48 minutos, preparándonos para el 2 de mayo.